¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico magazín de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Lace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio cargado de humor, música y noticias, y más incómodo que una avispa en el ojo. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más hipoalergénicos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese muchachillo capaz de convertir la mentira en verdad, nos trae las novedades en el mundo de los videojuegos y hoy nos habla de uno de acción bélica, de esos que disparas, después te escondes y cuando te descubren, pues disparas o sales corriendo como una nenaza con Battlefield 4. Arturo Míguez, ese muchachillo capaz, y ya está, nos trae el chiste y el abucheo de la semana, además de un monográfico estupendo del disco Howlin' Wolf Sessions, el legendario álbum de Howlin' Wolf grabado en los estudios Chess de Chicago con músicos de la talla de Eric Clapton, Steven Winwood, Ian Stewart, Ringo Starr o los propios Stones. Y todo esto será, como siempre, en directo y con debate incluido hasta las 7 de la tarde, también por internet, a través de radiolace.org, solosanteelpeligro.com y, si te parece poco, también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan Rosa López, Stallone o Demi Moore, así que no pierdas un instante y sintoniza Radio Lace, porque aquí comienza una semana más y sin dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenida!
Mr. Boogie Boogie.
Amigos, pues ya estamos aquí de vuelta, como siempre, como cada semana, eso de las 5 y 30 tantos minutos de la tarde, aquí un día más en Radio Lace, el 107.5 de la FM, para ofreceros este estupendísimo programa de humor que se llama Solos ante el peligro. Este magazine con un montón de noticias, con un montón de música. Cada vez metemos más música y la gente se preguntará por qué. Pues claro, porque así estamos más tiempo callados. Y eso más de uno seguro que lo agradece.
Y más de dos.
Y más de dos, y más de tres.
Cualquiera que te oiga.
Y nada, ya han pasado 7 días, supongo que nos habréis echado muchísimo de menos. Claro, igual que nosotros a vosotros, pero claro, esto es así. Es un día a la semana, es los domingos de 5:30 a 7. Y oye, recordad que tenemos una web, www.solosanteelpeligro.com. Oye, por eso de si os aburrís, es decir, oye, es que se me ha hecho corto, que es normal, claro que sí. Y necesito más programas, necesito escuchar más. Pues aparte de nuestro programa, tenemos el del señor Arturo Míguez, tenemos también el programa de Mr. Cube, es decir, un montón de noticias, un montón de imágenes, de vídeos, de chistes, de absolutamente todo. Encontrarás en esa página web. Y claro, pues estas tardes no estoy yo solo, claro, hoy tenemos técnico, tenemos a Roberto Carlos Bonés, que a mí me encantaría darle la bienvenida de nuevo al programa después de unos mesecillos por ahí. Así que venga, un fuerte aplauso para Roberto Carlos Bonés, venga. ¡Ole! ¡Ole! Ahí está, ¿ves? Se ha emocionado.
Sí.
La paz que Robert no llora, empieza a sudar, ¿sabes? Es diferente. Y nada, y por supuesto, estas vocecillas que están escuchando aquí de fondo son ni más ni menos que del señor Enrique García y el señor Arturo Míguez. ¡Buenas tardes!
Buenas tardes.
Gracias. Presentarme, Sergio, te quería preguntar, ¿eso de convertir la verdad en mentira?
De la mentira en verdad.
Ah, Pues un momentito, voy a empezar a escribir que nos estamos haciendo de oro.
Claro, claro. Además es que tú sigues los mandamientos periodísticos. Ser una mentira, en el momento que la repiten muchas veces, se convierte en verdad.
Bueno, eso lo decía Goebbels. También es cierto que hay quien dice que a la carrera habría que cambiarle el nombre. Tecnología de la manipulación, por ejemplo. Sería un...
Pero claro, ya sí, con... pero eso es charcutero, ¿no? O jamonero.
Es manipulador de alimentos. Claro, es un módulo de FP, es distinto. No es lo mismo, es la hurgatoria, es distinto, ¿vale?
La hurgatoria. Y el señor Arturo Míguez, que imagino, pues vendrá contentísimo, como todas las semanas, ¿no?
Sí.
Es decir, sin ganar de nada, cabreado, habrá visto alguna película que odie, habrá escuchado algún disco, yo qué sé, de La Oreja Van Gogh, El Sueño del Más Feo, cualquiera de estos.
¿Qué voy a hacer yo eso?
No sé, pero a lo mejor te la pueden poner en el tren o en el autobús.
Sí. Sí, cuando vas a comprar una tienda, a veces pasa así.
Pasan esas cosas, ¿verdad? Y sobre todo cuando vas al primario y este tipo de...
En cualquier sitio. En cualquier gran superficie.
Recuerdo una semana que Arturo vino de buen humor. Traía un cabreo porque lo habían puesto de buen humor.
Ya te digo, no me extraña. De buen humor yo me extraño.
Y nada, y hoy, pues, como hemos dicho al principio, tenemos un estupendísimo monográfico de Howlin' Wolf. Ese disco grabado en los estudios Chess en el año 70-71.
Sí, pues ya andará.
Y es que es una pasada de disco porque, claro, tú no escuchas generalmente a esos músicos, ¿no?, que la acompañan, es decir, a Eric Clapton, Steve Winwood, Ian Stewart, Ringo Starr, toda esta gente, tocar en ese estilo, ¿no? Esa especie de blues, rhythm and blues, jazz. Es raro escucharles tocar...
También tiene un guitarrista muy bueno, Howlin' Wolf, que creo que lo hablaremos.
Ah, que luego hablaremos del... Sí, porque imagino que tendrán muchísimas anécdotas de él.
Muchas no, pero ya alguna jugosa.
De Howlin' Wolf, que era más conocido como el hombre armario. Era un armario en potro. ¿Sí? Además que asustaba, ¿eh?
Pues no me extrañas,
Claro. Y Enrique García, que nos trae un juegazo, Battlefield 4, bueno, enorme, tremendo.
Es un juego que está pensado para PC o para la nueva generación de consolas y que gráficamente va a traer muchas novedades, particularmente en multijugador, pero en definitiva pues es la clase de cosa que me gustaría que la compañía tuviera la decencia de regalarme, dado que les estoy haciendo publicidad con la crítica de las narices.
Pues
podría hacer la crítica mal adrede y no lo estoy haciendo.
No, hombre, de lo que se trata de ser un poco realistas, ¿no?
Mira, no me voy a liar en términos técnicos, que siempre lo hago. Voy a decir, para empezar y dejarte libre el camino, que es una piececita de software bastante deseable para el que le rule en el ordenador.
Claro, para el que tenga un ordenador, es decir, un software de ayer.
A ver, no digo que necesite una cosa de hace solo un par de días, pero tiene algunos problemas técnicos con el hardware antiguo. Y teniendo en cuenta que el mío no es antiguo, sino que es de cuando Lola Flores todavía pisoteaba los escenarios, pues hombre.
Pues el mío es de cuando estaba con Manolo Caracol. O sea, el mío está de más antiguo. De cuando Arturo empezó con su programa.
Sí, aquí ya un montón.
Bueno, pues ahora sí llega el momento de ir con esas noticias rápidas, estupendas, tremendas, y que son conocidas, pues eso, como el atracón de noticias. Así que agarró los machos y a las sillas, que vamos con el atracón de noticias. ¡Vamos! ¡Cuidado! Y todo eso.
Vamos a ver, yo vengo cada semana sin afeitar.
¿Y sales afeitado?
Y salgo afeitado, ¿alguien me lo puede explicar?
Coño, porque pasa por aquí Speedy González.
Yo rebelloso con más barba, fíjate.
Ay, bueno, pues vamos con los politiqueos, que es lo que más nos gusta aquí.
Sí, no sé.
Es de lo que menos entendemos y lo que más nos guste. ¡Insidias!
Sí, señor González.
Bueno, es que realmente no entendemos de nada.
Pues mira, el 91% de los españoles no confían en Rubalcabra. Que este hombre, bajo mi punto de vista, ya está por encima del bien y del mal. O sea, ya le da lo mismo todo.
A ver, como a todos, son políticos.
Claro, pero vamos a ver, los varones ya quieren cambiarle. Ya anticipándose a las primarias le quieren cambiar. Pero es que ven que no. O sea, que ven que no sube.
Pero es que ¿cuál van a quedar en segundo. ¿Cuál es la alternativa?
Hombre, desenterrar a Franco.
El problema es que Rubalcaba no es... Tiene ese problema de alternativa, tiene ese problema de ver quién es la alternativa a Rubalcaba.
Sí.
Luego tiene otro problema que yo creo que él lo sabe, pero no quiere hacer caso.
Es que estar arraigado al poder es que interesa, porque claro, estás ahí.
Ya, pero si quiere quedarse arraigado, que se quede como lo que era antes, vicepresidente, ahí fontanero en...
O de interior, ¿no? O ministro de interior.
Que no lo digo por nada. Lo digo porque esto es de primero de carrera de periodismo. No te digo ya cuando des publicidad que estas cosas tienes que darlas. La gente... Somos así de capullos la gente. No votamos a gente calva.
Claro.
No lo hacemos. Es una cosa... Salvo que el otro candidato también sea calvo. Entonces no hay más remedio. Pero entre uno con pelo y otro y uno sin... Se vota el que tiene pelo. Es una cosa... de estas psicológicas y
de somatizadas. De todas formas, Rubalcaba tiene más moral que el Alcoyano y dice que, bueno, el presume de fortaleza y pone en duda los malos resultados del PSOE en la encuesta argumentada por el cocinero del CIS. Es decir, dice que se le ha ido un poquito la mano.
No me quise la hecha cocinero, no me extraña que esté mal.
Claro, se le ha ido un poquito la mano con la sal, en este caso. Pero vamos, la gente es que, tampoco es que confíe mucho en Rajoy, ¿eh?
Bueno,
es
tampoco decir, confía mucho de las encuestas.
Porcentaje más o menos, pero poco más. Por otro lado, tenemos que la Junta da 3 meses a UGT para justificar las facturillas. Se habla de que los fondos públicos que presuntamente han acabado financiando gastos de esta central que no tenían que ver con el objetivo para lo que fueron transferidos. Es decir, cursos y demás historias porque se lo han gastado ellos en tercios, cervecitas, ¿no? Tapitas, mariscadas, bueno, en fiestecillas.
Mientras sean de las buenas, tiene justificación.
Sí, también pues tienen derecho a tomar mariscadas, los sindicalistas.
Pero vamos a ver, es que ellos viven de protestar. Es decir, a todos ellos les pones una...
Protestan porque la gamba está mal cocida, esas cosas. Entonces, protestaron.
Claro. Claro, naturalmente. ¿Algún problema con los sindicalistas?
Lo que pasa es que, claro, los peperos pues están totalmente en contra de esto porque 3 meses a ellos les da tiempo a hacer muchas cosas.
Caray. No, leñé, porque así se habla de otro escándalo que no sea el de Bárcenas.
Sí, 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 podemos hablar de Lenin y de estas cosas.
¿Qué pasa? Encontré el pin el otro día en un cajón y pensé que había que darle uso.
Pues efectivamente.
Pues hablando de esto, la Infanta emitía facturas de alquiler con Aizón. Además, que el pasado 4 de noviembre embargaron la mitad de la casa de los duques de Palma y otras propiedades.
¿Cómo se puede embargar la mitad de una casa? Es que nunca me he entendido yo.
Pues eso digo yo. Imagino que irán por partes. Una, como ya que el destripador, ¿no? Primero la parte del salón, la cocina
no,
americana.
Primero más atrás. La puerta trasera, el patio trasero, la despensa, porque se quitan el pasillo, ¿no? No entras.
Vamos, que han estado haciendo uso de la tarjeta de Aizón. Esto sí que es una tarjeta mágica, ¿verdad? ¿Sí? Y no la Visa Oro, la Visa Plata, la Visa Cobre. No, esto sí que merece la pena. Yo quiero una tarjeta Aizón.
Yo también, la verdad.
Y siempre que hablamos de Aizón, pues tenemos que cantar nuestra canción.
No, ¿por qué?
Claro que sí, venga. 1, 2, 3.
Aizón, Aizón, es hora de robar. Aizón, 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 es hora de robar.
A todo esto, el rey pasará por Chapa y Pintura el próximo 21 de noviembre. Y, por supuesto, a venir a contárnoslo.
Iván 21.
Iván 21, ya.
Puro tangarín que hay en ese malecón. Déjale algo a la casa real.
Tangarín que hay en este cafetín. La casa real. Hola chicos, me llena de orgullo y satisfacción poder estar aquí en la mesa.
Me encanta que venga usted siempre.
Aquí en Radio Empaste, en el 105.1 de la FM. El líder en radios sociales. Bueno, yo contribuyo. Yo contribuyo aquí en Radio Dace.
¿Y es simpatizante de Radio Dace usted?
Sí, sí, sí. Yo los dientes de oro, bueno, los he aportado un poco para micrófonos y cosas de ese tipo. Cosas.
Y para los cascos nuevos estos, esto lo explica todo.
Atado, esos que llevan la cinta adhesiva, ¿no?
¡Qué gracioso es usted, majestad! Venga, fírmeme esta letra.
Yo es que tengo la tarjeta Aizón también. ¿Sabes? ¿Sí? Me la he hecho al final.
Deja la tarjeta una tarde solo.
Es que es una pasada, ¿sabes? Es que vas a cualquier sueño sitio, bueno... vas a echar gasofa, vas al Burger King, vas a comprar ahí al MediaMarkt.
Para todo.
Y es que vamos.
A Mercadona, nada, una cosa.
Y no pagas a plazo, todo tacatá.
Pim, pam, pim, pam. ¿Pasa la tarjeta?
Porque ¿sabes qué pasa? Que al principio esto me llamaba la atención. Digo, pues bueno, yo así tal, pues mi hija, ¿no? Es que bueno, pim, pam. Me digo, coño, pues yo también. ¿Para qué joder?
Ya que está la tarjeta.
Pues ya que estamos.
Que vamos a ver, donde hay patrón no manda marinero, no. Donde hay rey no manda infanta.
Eso es como la tarjeta de macro.
Menos todavía.
Y la tarjeta de macro la saca uno y la usa de la familia. Pues esto es lo mismo.
Y el resto soy yo. Hombre, que con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero. Cojones. Yo la tarjeta Aizón, que está muy bien. Bueno, chicos, me llevo de orgullo y satisfacción Aizón.
Pero,
que un saludo para todos, que queda con Sofía.
Iba a contarnos lo de su entrada a la Chapa de Pintura, iba a contarnos.
Ah,
¿no?
Bueno, sí, bueno, ya sabes que en el hospital me conocen como Robocop. Y nada, porque el 90% de mi cuerpo ya es metal, ¿no?
Qué guay.
Es que me gusta hacer esa broma, ya sé que no hace gracia,
¿qué suerte usted que tiene su propio avión privado? Porque esto en un aeropuerto tiene que ser...
Lo que pasa es que está pelado, porque han usado ya todo el metal para ponérmelo a mí. Bueno, que un saludo a todos, venga chicos, me llena de orgullo y de satisfacción, venga,
adiós. Vale.
Bueno, pues detenidos 5 jefes de la CAM. ¿no?
La caja de ahorros del Mediterráneo.
Muy bien explicado.
Eso es, por pagar comisiones en el Caribe. Agentes de la Unidad Central Operativa, la OJUCO, de la Guardia Civil, se personaron a primera hora en el domicilio de Alicante de Roberto López Abad, director general de la CAM, hasta 2010, y Daniel Gil. Creo que uno de los dos ya está en Chirona. Si no, son los dos.
Y van a meter los dos esta semana, sí.
Pues entonces ya están los dos. Es que, por lo visto, eran responsables de inversiones fuera del país y es que se sospechaba que se iban a ir a Curazao a vivir. O sea, antes de que se escapasen les han pillado y han hecho muy bien.
Sí, sí, eso decía la noticia concretamente, que los han detenido porque se creía que había riesgo de fuga. Ah, ¿riesgo de fuga? ¿A dónde? A Curazao, sí, en el Caribe. Y es de, toma ya, qué estilo.
Pero
que
eso es riesgo de fuga porque lo dice, no, tiene usted los billetes, el gorro, la gafa de sol, la Nivea, la pelota.
Sí, sí, sobre todo los billetes. Hablando de las becas Erasmus, Ver por fin ha rectificado y ha coincidido los chavales, ¿no?, que van a estudiar este año, bueno, pues las becas Orgasmus y tal.
Más que nada porque ha venido de Europa y le ha dicho, perdona, ¿qué quieres hacer qué? ¿Cuándo?
Retroactivamente esa cosa no está bien, ¿no?
Hombre, es que si ya nos quejamos de que los chavales no estudian lo suficiente y que tal, y que hay un índice de dejarlo todo, y encima no les permites estudiar, pues ya lo que falta, ¿verdad?
Decía el tío, no, es que queremos pedirle un esfuerzo a la gente que puede pagar para beneficiar a la gente que no, y es de... Sí, sí, eso lo entiendo.
Pero dilo antes que se vayan.
Pero dilo antes, o ya que ha empezado, espérate a que empiece la siguiente, pero no lo hagas ahora, alma de cántaro, calvo de mierda.
Claro, yo me imagino que Vera ha tenido una visión, un sueño, ¿sabes?, revelador, y un Orgasmus. Ha tenido ambas cosas.
Vale, ese era malo. Anda.
Y yendo con cosas interesantes, cuidado vosotros, que sois muy de poneros las catiuscas y arremangaros el pantalón, que ha habido un golpe a la recogida ilegal de níscalos en Guadalajara. Es decir, se han establecido cotos y tal, y que ahora te van a meter unas multas que te cagas. Así que mucho cuidado vosotros, que sois muy de níscalos.
¿Para qué se puede recoger níscalos ahora?
Porque lo han dividido. Han puesto cotos y tal, y...
Lo estoy diciendo como un chiste, pero en mi familia sí que somos muy de níscalos. Y eso no me preocupa lo más mínimo, porque...
Ya te han puesto una multa.
No, porque no somos lo bastante de níscalos. Según llegamos, ya se los han llevado todos.
Acaba, hay que madrugar mucho, sí, para eso.
Sí, claro. Y por tanto, también habrá que madrugar mucho para poner las multas.
Y bueno, y hablando de níscalos, o cabezas parecidas a un níscalo, Berlusconi se siente como las familias judías sometidas por los nazis. Ya lo que le faltaba.
Sí, hombre, ya, ¿y qué más?
Se queja de que su familia se sienta asediada, y por otro lado, esto ha molestado un pelín a las familias judías que viven en Italia.
Bueno, la razón, no lo entiendo.
Claro, es que...
Para matarle.
Vamos, no, pero de todas formas tenemos aquí al Cavaliere, así que vamos con sus historias. Bene, domani. Buonasera, Enrique.
Buonasera, buonasera Silvio.
Don Silvio.
Buonasera, Arturo. Arturino. Vieni qua, Arturino. Vieni qua, Arturino. Sai che es que a mí la persona piccola me encanta darle abrazo a tutte la
semana. Pero, don Silvio, ¿cómo se le ocurre hacer eso, don Silvio?
Está aburrido en casa.
No me llama, pero
¿qué cosa
diga? Hagas una pajita como todo el mundo con esa burra.
Y yo, una pajita y yo amo con todas las regazas que tengo yo por ahí debajo de la cama.
También es verdad.
Debajo de la alfombra en el microondas, vamos yo.
Me refiero a que no diga estas cosas.
Nunca se ha quedado ninguna sin aire dentro del armario.
Estoy triste porque la mía familia sale a la calle. Ah, es que el tuyo padre, es que tal. El Argan Boy, el pelo pintado, tal. Y es que me enfado, no sé qué. Esto mato de yo, ya cuesta un, no sé, porca miseria.
Sí, yo veo mal que esa cosa de la familia que no te preocupa de nada.
¡Ya! Me siento como una familia. ¿Dónde estará Mussolini? Voy a invocar a Mussolini. Bueno, voy a dedicar a la magia negra.
Lo gracioso es que a Mussolini le pasó exactamente lo mismo. Y si tenemos en cuenta que Mussolini con traje y de joven y usted son casi idénticos...
Espérame, que no acaben igual, eso sí.
No, yo tengo más pelo que Mussolini, ya lo tengo pintado.
Porque es que la técnica ha avanzado mucho.
Claro,
en esa época si Mussolini no había. Hubiera podido, se hubiera dejado pelo. Pero...
¿Me quieres decir que yo puedo acabar colgado boca abajo también?
No, ojalá no.
¿Cuánto dice que ha robado?
Yo he robado, ¿no? Yo lo gano, tú.
Igualmente menos que Mussolini, no cabe duda.
Bueno, pues mira, a lo mejor no acaba colgado de un talón, solamente del cuello.
Sí, claro. Bueno, ¿qué es? Okay, me siento muy mal. La familia judía, tampoco. Se lo toman un poco cachondeo.
Sí, claro, el holocausto es una cosa bastante cachondeo. Como todo el mundo sabe.
Sí, claro, además, como son gente con tantísimo sentido del humor, sobre todo para esas cosas.
Bueno, más viven en Italia.
Sí.
Que hay el problema. En todos los bancos, en todos los negocios, no sé.
Me tienen, me, todo lo que no tiene usted.
Todas las tiene usted. Y los periódicos y las radios.
Los
puestos del tramuce, según leo en el mundo.
Para eso yo me siento como un campo de concentración. Yo, en vez de estar en una barricada, estoy en una mansión, claro.
No vamos a comparar, hombre, no vamos a comparar.
Bueno, pues nada, pues me voy. Bueno, voy a pedir perdón. No pido perdón. Son el calvario. Pim, pam, que me pido. Que voy a hacer una... Que me la hagan. Ya no hago nada. ¡Hala, hasta luego! ¡Hala!
¡Hasta luego!
¡Qué figura! ¡Qué
senza una donna! La verdad es que es una música bonita, ¿verdad? Para presentar este elemento.
Este elemento es la palabra, sí.
Vamos con deportes, porque el español Rafa Nadal por fin se ha asegurado el número uno hasta final de año. Y es que el otro día ha hecho un partido bastante complicado contra el suizo Stanislas Wawrinka, que le plantó bastante cara y acabó cayendo por un 7-6-7-6. Con 5 juegos y 6 juegos. Es decir, prácticamente...
Sí, pero el tie break no tuvo, vamos, nada el problema.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
¡Hola, Rafa!
No estoy jugando, no sé por qué me sigue siempre el mismo. Y bueno, pues soy el número uno yo y tal. Espero que voy a firmar aquí de la cámara.
Pero fíjate que Djokovic está jugando muy bien, ¿eh?
Qué fiel, sí, está firmando con la derecha y sigue haciendo remates con la izquierda.
Yo no paro de jugar hasta este, ahora mismo en los entrenamientos. Y bueno, sí, está muy alta esta. Bastante bien y que sigue, estoy siendo el número uno. Y nada, pues que me compro un yate con Chisca y vamos a todas partes con él, vamos al Carrefour, vamos al Primar, a todas partes, con el yate.
A Mercadona, ¿no?
Y yo tranquilo para el resto del año, ¿no?
A la Rana, a todas partes. Pues sí, porque siendo el número uno, pues gano más dinero, o sea, la gente me tiene como imagen, ¿no? Esa imagen se marca España, ¿no? Y bueno, pues bien, básicamente, pues bien.
Creo que ya has vendido coches, has vendido seguros.
¿Natillas?
¿Qué va a ser lo siguiente?
Bueno, yo vender no vendo nada. O sea, me regalan todo, ¿no? Me regalan las natillas, los coches, los yates y tal.
¿Y te vende a tramuces como Silvio?
Bueno, yo con Silvio no. O sea, ya mi Chisca, ¿no? O sea, mi Chisca es la que ya no. Yo
¡está ido muy baja! ¡Vamos, Rafa!
O sea, ahora sí, pues eso es. Bueno, chicos, que estoy entrenando, que me voy. Sí,
claro.
¿Qué quieres? Está pegando
dejo,
contra el muro, maestro.
Mira, esto me gusta este fondo para... Y hablando de deportes, ¿a que no sabéis cuánto mide el estadio de Oliver y Benji? En la vida real.
Hicieron un experimento, sí, hicieron.
Han hecho un experimento, ¿no? La revista se llama Resacas Científica. No sé yo si será muy fiable. Pero vamos, teniendo en cuenta lo que miden los personajes... Y el centro de la Tierra, ¿no? Donde está
situado. ¿Pero qué tal venir de una portería a otra?
De una portería a otra. Bueno, pues teniendo en cuenta esto en la vida real, el estadio tendría 18 kilómetros de longitud y los jugadores correrían a 150 kilómetros.
Sobre todo porque no se ve la portería, ¿no se ve?
Claro.
¿De qué empiezan a correr?
Es que es una bola terráquea.
Vamos a ver, es que si acercas lo suficiente la cámara al suelo...
Vamos, es decir, niños, seguir soñando en ser como Messi o Ronaldo, porque se van a tener que poner un petardo en el culo los chavales, así que mejor. Así que ya vamos con música, porque Alejandro Sanz, le han dado, es doctor honoris causa.
¿Podríamos hablar de música?
De la música moderna por la Universidad en Berkeley. Él dice que seguiré trabajando cada día de mi vida para mantener este reconocimiento, ha dicho el cantante al conocer la distinción. Que no hace falta. Si ya has trabajado mucho, Alejandro.
Tú déjalo ya,
si ya tienes para vivir toda la vida.
El reconocimiento es una forma discreta de pedirle a la gente que se retire, coño.
Sí, claro que sí. Señor, te llamas el premio, pero deja de cantar.
Claro, y de aquí a nada le dirán, bueno, si estás hecho un chaval, Alejandro, ay, qué bien te veo y tal.
Venga, de aquí a la voz.
Sí, eso fue lo último que le dijeron a Manolo Escobar.
Que no hace falta que saquen más discos, Alejandro, de verdad.
Saca mucho.
De aquí te aconsejamos que vivas en Miami, que estás a gusto, que puedes tener todas las novias que quieras y que tienes dinero para cansar.
Además, sacas todo un bote si hace. No me preocupes por eso.
Los rockeros, aquellos de los Simpsons, solamente tienes tus fans, tu fama y tus millones.
O que haga un programa como hace Melendi, ¿no? Cogiendo señores mayores, ¿no? Para que canten.
No he visto ese, pero tiene que ser de llorar.
No, dicen que está bien. El nuevo programa que ha presentado Melendi.
Si sale Melendi, no puede estar bien. Sí, bueno, es un axioma.
También dicen que Sálvame está bien. Al menos lo dicen las cifras de audiencia.
Bueno, lo dice tu vecina, que sí.
De verdad, que dura 4 horas.
Sálvame.
Jope.
Pues seguimos con música, porque los fans de Justin Bieber no paran de darle sustos. En este caso, le tiraron una botella en su concierto de Sao Paulo, con tan mala suerte que le dieron en la mano y tuvo que suspender el concierto. Y la próxima vez, que tienen un poquito mejor la puntería, y ahí sí que suspenda la gira. Porque no, vamos a ver, fans de Justin, lanzar bien las botellas, hacer bien las cosas, porque si le des en la mano, es solo el concierto, pero luego vuelve.
Claro.
Hombre, ya que estamos, que hacer las cosas bien de verdad, como se hacían aquí, con Figo, que le tienen una cabeza de cochinillo.
Y hablando de Justin Bieber, Selena Gómez dice: no soy una rebelde. Vamos, que no le gusta los rollos de una noche y prefiere las relaciones más largas.
Bueno, pues, bien, oye, por mí, que haga lo que quiera con su vida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Pensé que nos libramos hoy.
Soy Selena Gómez. Un buenas, saludo Selena. A Solo Santa Perico. Me encanta el programa.
Muy buena, Selena.
Pues yo es que quiero decirles que no soy salvaje. No. Yo, el primer día de romance no enseño Cherokee.
¿De veras?
Lo enseño el segundo.
No, el segundo no está bien. Ja, ja, ja. Ya hay más que muchas.
Ay, qué coño. Claro, segundo día o tercero, a lo mejor, según. Si me invitas al cine, a lo mejor tercero.
Bueno, el tercero no está mal. Pero eso no es enseñarlo, eso no es enseñarlo.
Claro, pero porque en cine está muy oscuro, no puedo enseñar Cherokee.
Y luego ya tocarlo cuando se puede.
Luego ya tocar pelo a la semana. Eso ya a la semana. Pero vamos, que yo no soy una salvaje.
Pero hay un, pero se entrega un calendario el primer día, sí, claro, con, ¿no?, el programa de actividades.
Con el programa.
Y se va marcando el ticket como en...
Claro, claro.
Como los bonos de la piscina.
Por ejemplo, si está en verde, hay Cherokee. ¿Que está en rojo o no?
No, eso está ahí bien.
Eso es. Entonces, pues yo muy contenta estoy.
Bien,
porque no soy salvaje, así que nada, un besito a todos.
¿Has visto esta semana la foto, no? El vídeo de Justin Bieber en la cama con otra mujer.
Le he visto, se me han quitado ganas de enseñar Cherokee.
A mí también, no se preocupe, no se preocupe.
Ya, a mí me pasa igual que a ustedes, ¿eh?
Pues le parte de la crisma de nuestra parte.
Que eso es.
Yes. Sea, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Requete moi.
Y ya tenemos el nuevo single de Motorhead, el disco se llama Aftershock y esto es Heartbreaker. Suena maravillosamente bien, así que si puede ir sonando de fondo la música de los Motorhead, porque es que por fin han sacado disco tras unos años, no sé si habrán estado en el exilio o se habrá estado bebiendo todo el bourbon del mundo, el Emmy Kalmaster, es para mí uno de los artistas que la gente más admira del planeta, es decir, es uno de los más admirados, de los más queridos, y oye, que ellos siguen a la palestra, siguen siendo modernos, pero sin perder su esencia, y este es su nuevo disco Aftershock y su nuevo single Heartbreaker. Venga, que suene la música.
Time to say goodbye. Then you're in with me.
humor, noticias, videojuegos, la mejor música, personajes, papel cuché y todo lo demás en Solos ante el Peligro, el mejor magazine con toda la actualidad, con Enrique García, Sergio Morón y Arturito Mínguez. Y solo aquí, en Radio Love, 107.5. Y continuamos aquí en directo desde Radio Lace en la 107.5 de la FM. Y ahora sí, continuamos con las noticias, pero vamos con estas que vienen cortitas, picaditas, y además músalas como un mala leche, y que se llaman las noticias ¡muy locas! La iglesia construida en forma de pene tendrá por fin su hoja de parra. La iglesia cristiana de Dixon, Illinois, ha prometido, diciendo a sus seguidores de Facebook, que tendrá una gigante hoja de parra muy pronto, después de una imagen aérea de su edificio que se convirtió en viral en internet por su forma. Es decir, la iglesia, en forma de falo, para colmo, tiene un lema que parece hecho para completar la broma, es decir, el levantarse. Que digo yo que al lema le falta añadir levantarse y andar con la picha por detrás. Por cierto, Nacho Vidal se quiere hacer clérigo. ¿Qué me dices, Enrique?
El Tea Party busca al arquitecto de la iglesia de Marras con palos y antorchas para demandarle. Sí, para demandarle.
Y luego de que batice que van a hacer el manequillo, al lado te han dicho nada.
Chucky, Drácula y una momia roban a martillazos una joyería en Halloween. El suceso, real como la vida misma, ocurrió el Día de los Difuntos, el pasado 2 de noviembre.
Sí.
En un centro comercial de Ciudad de México, en tan solo 48 segundos, Chucky, Drácula, un zombi, la momia y el Joker se llevaron a martillazos joyas por valor de 1 millón de pesos mexicanos, unos 57.000 de los antiguos euros.
Eso sí, el único que pillaron fue a Frankenstein, para empezar por torpe, y porque se empeñó en robar 2 cajas de tornillos. ¿Qué me dices, Arturo?
Y nada, no me extraña nada, cada día la que vemos solo está más caro y los precios de las tamas blancas cadenas están por las nubes.
Chucky, Drácula, un zombi, la momia, el Joker. Bueno, pues Batman, Van Helsing, Indiana Jones y José Luis Moreno ya están en el caso.
Nace en Italia un cebrasno, mitad cebra, mitad asno.
Pues se llama Hippo, y este cebrasno se ha convertido en la estrella de Florencia, y sus propietarios ya han declarado ya que han recibido solicitudes de Disney y una empresa de juguetes para coger sus derechos de imagen. Hippo vive en una especie de refugio en el que su propietario recoge animales procedentes de circos abandonados.
Pues aquí en España, hace 20 años, ya tenemos un gallifante, es decir, mitad gallo, mitad infante.
En declaraciones a la prensa, Hippo ha negado ser uno de los atracadores de la joyería mexicana, escondido, ni por asomo.
Efectivamente, en España somos ya pioneros. En la tele aparecen cebrasnos que cada vez que un político se viste de rayas.
Y continuamos con las noticias ¡muy locas! Detenida una lesbiana porque casi mata a su pareja en una sesión de sexo sadomasoquista. Una joven... ¡Ay! ¡Ay! Una joven de 23 años ha sido detenida por intentar matar a su novia durante una sesión de sexo sadomaso. La arrestada contó a la poli que para ella un no significa sí. Todo en exceso puede llegar a ser peligroso, y si no, que se lo digan a la buena de Mia McCarthy. Y aunque se ha negado a pagar una alta suma de dinero a su expareja, como el no para la poli también es sí, pues ahora le toca chinchar.
La acusada no ha querido un abogado, no ha querido que le lean sus derechos, y dijo no también a su derecho a un juicio justo, aceptando, cuando se le ofreció, el traslado al sistema penitenciario norcoreano.
Entonces, si para ello no quiere decir sí, quiere decir que ella no es culpable. Digo sí. Digo no, no, mía, no me pegues. Digo sí.
China pide a sus turistas que no se metan el dedo en la nariz ni orinen en las piscinas.
Las autoridades de Pekín han publicado un manual de buenas maneras en las que piden a los turistas chinos que viajen al extranjero que se abstengan de meterse el dedo en la nariz, orinar en las piscinas, hacer ruido con la boca mientras comen o robar los chalecos salvavidas de los aviones, según ha informado la televisión estatal china.
Bueno, pues el manual incluye recoger los cuescos que se les caiga por la calle y no quitarse los paluegos con los palillos chinos. ¿Qué me dices, Arturo?
También he visto en el que haga todas esas cosas a la vez, corre el riesgo de ser en España presidente del gobierno, y nadie puede querer eso.
Nada dice el manual de otras prácticas comunes, como ver la tele del hotel en ropa interior y hablando a gritos de habitación en habitación con la puerta abierta.
Y ya para terminar, un escolta de Artur Mas detenido por cultivar marihuana.
Resulta que los Mossos de Escuadra abrieron una investigación tras recibir una denuncia que se cultivaba y vendía marihuana en una vivienda de Mora de Ebro. El dueño de la casa resultó ser al final un mozo del equipo de escoltas del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Que no me extraña que teniendo una escolta así, el presidente de la Generalitat diga tantas idioteces.
Se están planteando cambiar el nombre de los mozos por algo más adecuado al desempeño que están llevando en los últimos meses. Algo como Mossos Heads o Familia Mosso.
Hay que decir que el han detenido no para plantar marihuana, sino para plantar la de Mas.
Y hasta aquí las noticias.
¡Muy locas!
estamos mal las cabezas, ¿eh?
Ya te digo.
Es que si no es por H, por B o por Z, estamos muy mal las cabezas.
De verdad que no lo digo por faltar, pero llevan una racha los mozos desde que les pasaron la jurisdicción total. Llevan una racha tela marinera.
De todas formas, es que estar con un tío como Artur Mas debe ser aburridísimo todo el día.
Sí, o te metes algo, no se soporta.
Ya me imagino. Dígame, don Artur, ¿el coche lo quiere en la puerta delantera o en la de atrás? Hombre, estas cosas...
Pero eso tiene que decir el coche, que es independiente, sino que lo puede decir el coche.
Bueno, vale, esto es un chiste de la época de Franco y ocurrió de verdad. Le dijeron, ¿el coche lo quiere delante o detrás? Él dijo sí, y como no hubo huevos, le pusieron uno en cada puerta.
Efectivamente.
Pues eso. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho Artur Mas?
Ni una palabra.
Vale, pobrecillo. Pues ahora sí, sí vamos con el momento de Arturo Míguez, porque Arturo Míguez todas las semanas viene cargadito de tabaco, ¿no? Él nos trae el chiste y el abucho de la semana y, bueno, pues la política de este espacio es muy sencilla. Arturo nos va dando pistas y antes de decir el nombre, pues habrá un pequeño redoble y entonces nos contará el chiste o el abucheo. Así que vamos con su sintonía, vamos con ese disco botella, ¡venga!
So, let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world.
Enrique se sabe la canción. Se la
¿qué
sabe.
Me la voy a saber, lo estoy vocalizando porque me da vergüenza.
Pero ajena. Que hay que lo escuche, parece más temazo este.
Es que esto es un temazo, esto es la canción del verano, ¿eh? Bueno, pues Arturo, ¿qué nos traes esta semana? ¿Chiste o abucheo? ¿Qué nos traes primero?
Bueno, tengo dos. Iba a hacer el chiste, pero que ya me lo habéis entreventado.
No, pero no importa, no importa, ni mucho menos.
Aquí es gracioso muchas veces que un político haga una cosa, diga algo, y tenga que retractarse, pues oye, a las pocas horas.
¿Y este es el caso, por ejemplo, de...?
En este caso, hazme el redoble antes, después, que ya me he perdido.
No, pero tú vas a decir que es el primero lo que es lo que ha dicho y tal.
Bueno, hablamos de las cosas, cuando son retroactivas no están bien. Tú puedes cambiar algo, puedes cambiarlo a partir de cierto momento.
Eso
no
es.
Puedes hacerlo en el momento en que ya está empezada la situación. Lo hablamos antes.
Entonces, este señor se trata de... ¿Vamos con el redoble?
El ministro Wert.
Que le ponen las dificultades.
Pero pues el chiste está en que no ha reconocido que exista la burbuja inmobiliaria.
Está en el camino. Que no puedes hacer eso. Vale, pues no lo hacemos. No. Pero de todas maneras hay que quitar becas. Es cambiar la manera de hacer becas.
Ah, amigo. Ya.
Para que cuesten menos. O sea, quitar becas.
Sí, efectivamente.
Vale, y en cuanto al abucheo de la semana, a ver quién se lo merece esta
Hablamos
semana.
De un partido político.
Venga.
Un partido político que ha prohibido a sus militantes, leo textualmente, opiniones o comentarios contrarios a las decisiones del partido.
¿Y este partido político o la gente que lo forma se llaman?
Vamos a ver.
Izquierda Unida de Madrid, IU Madrid.
Estaba a punto de decir que eso sonaba a la política del Pacús.
Lo digo para que no para que siempre me tengo con el PP y con Wert siempre, ¿no? Me metemos con todo aquel que lo precisa.
Vamos a ver, Izquierda Unida sigue sosteniendo eso de los individuos pueden equivocarse, ¡el partido no!
Hombre, esto viene de la época en la que los partidos eran ilegales y se ve que tener una estructura casi militar para defenderse y se ha quedado ahí el rescoldo.
Pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Alguien sabe qué es lo que ha pasado para que den esta directriz?
No sé, la verdad.
Les ha dado por ahí, ¿no?
Efectivamente, les ha dado por ahí.
Claro, pues hasta aquí el chiste y el abuchado de la semana. ¡Hala!
Plaza Mayor, con leche, al Frankie, el Little More. Con leche, al Frankie, el Little More.
Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés. Inglés, inglés. Fin de la cita.
Pues,
creo que acabo de tener un derrame cerebral.
Le defiende la cita, fue enorme.
Eso
fue insuperable.
Estuve dos semanas haciendo chistes con eso.
Pues ahora sí, vamos con la actualidad en dos patadas, porque Rosa López, tiene nueva imagen y debuta como escritora.
Ay, madre.
Algunos se imagina, madre mía, esta chica sabe cantar, porque canta muy bien, tiene una voz muy bonita, pero escribir sabrá.
No, pero es igual a vender.
No, hombre, quiero decir, eso realmente no importa.
Se
contrata un negro, se firma...
Yo creo que si escribe un libro Rosa López lo va a tener que poner en acróstico, para que nadie sepa que es ella.
No, pero esta cosa pasa muchas veces como con los discos, que venden porque las grandes superficies compran un montón en la editorial,
claro.
Pues luego se las comen. Con lo cual, realmente, las cifras de ventas están pues completamente
hombre,
mal
también hay que ver,
medidas.
También hay que ver a las grandes superficies el problema que tienen, porque tiene que parecer que la última gran novedad la tienen, aunque claro. Luego no la compre nadie, pero ellos tienen que tenerla. Porque
y
si
eso
no
se lo compra
la
editorial, con lo cual cuenta como venta.
¡Hola, Cequillo! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa?
¡Hola, Misha!
¿Cómo que pizza? Eso está en Brasil, ¿no? La Torre Pizza. esas cosas? No, es que me estoy informando de muchas cosas.
Para que escritora. Hombre, claro. Todo el mundo sabe que está en Venezuela.
Una escritora tiene que tener mucha cultura.
Yo tengo que viajar, tengo que cantar, tengo que escribir muchas cosas, tengo que hablar con la gente, hacer fotografías. Bueno, o sea, yo ahora quiero ser escritora.
Ahora que lo pienso,
entonces tengo que reunir mucho material.
Seguramente
mucho,
escribir, mucho. Escribe, porque no me la imagino dictando.
Sí, no, sí. Claro. No, yo no me imagino tampoco. Es por eso que yo todos los días ya tengo el título para el libro.
Vamos a llevar.
Se va a titular Roza, una vida zarosa.
Muy bonita.
Rima, ¿qué decir? ¿Rima en consonante
sí,
o no?
Eso ya no se hacía, ya no se hace lo de titular las historietas con
puede
una
ser
rima.
Rosa de España, una vida que es la caña.
Bueno, también, pues sí, porque yo estoy con Digimon, sí, estoy con los cuantos, claro. Pero vamos, que voy a sacar nuevo disco, de aquí no sé todavía cómo se titula, y nada, y que quiero ser escritora. Y ya tengo la primera parte de mis memorias, que es el código de barra. O sea, ceros y unos, ¿no? Es binaria. Tengo unas ideas binarias, ¿no? De mi pasado.
Digo yo, si quieres ser escritora, ¿por qué no lo titulas Quiero ser como Cervantes?
¿Y ese quién es? ¿Ese que es como Winston Churchill?
No, ese es
el de Romeo y Julieta, ¿no? El
no,
que escribió
es como
Julieta.
Winston Churchill de mala leche.
Es que yo ahora estoy leyendo mucho.
¿Qué estás leyendo últimamente? ¿El último libro que estás leyendo?
El último libro es Teo va de paseo.
Hombre, no me pasó de Camilo José Cela.
¿De Camilo José Cela? ¿Cómo lo sabías tú?
Hombre, yo que también tengo cultura, yo también escribo.
Ah, ¿tú también escribes?
Sí.
Ah, ¿sí?
En la pizarra.
Ah, pues claro que tú eres profesor. Pues me podrías dar unas clases de escritura y de cosas.
¿Qué te hace, hija mía?
O un poquito de historia. Sí. Aunque yo estoy muy puesta en el tema, pero hombre...
Uy, la novela histórica vende mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pones
sí.
Un poquito de historia y luego te inventas las 500 páginas siguientes y ¡pumba!
Ahora es que ¿sabes qué pasa? Que estoy con la guerra de los 100 años. Llevo solo 2 días, o sea, todavía me queda.
Te queda bastante, ¿eh?
Me queda bastante y nada, pues también quiero empezar con los griegos, un poco de filosofía. Claro. También, ¿sabes? Pues yo aprendí un poco lo que son las lenguas muertas.
Mira, la filosofía griega se resume en una frase, solo sé que no sé nada, así que ¿para qué estudiar?
Puede ser el caso mío, y yo quiero aprender las lenguas muertas, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, el inglés de Badajoz, el inglés de Vallecas, esas cosas. Claro, entonces,
porque
bueno.
El inglés de Madrid es una vergüenza ajena, ¿no?
Bueno, es el que sabe la alcaldesa.
Precisamente.
Que es muy buena, ¿eh?
Mía,
yo la entiendo todo. Yo debo ser la única española que la entiendo todo, pues la única que la traduzco.
Ay, madre.
Claro, sí. Y nada, pues eso, que roza una vida zarosa. Ya lo sabéis.
Está bien, está bien.
En vuestros centros comerciales, kioscos y demás sitios, ahí lo encontraréis. Acabo de empezar, estoy con el código barras, pues para el 2000, yo creo, 17, 18 ya lo tengo.
¿Eh? Ah, bueno, mira, es un buen promedio.
Sí, sí, sacaré antes el disco, ¿eh? Por cierto, he estado hablando con Joaquín Sabina y me ha dicho, muy bonito el título. Y le he dicho, dame ideas, y me ha dicho, pon el código de barra.
Así que la canción es Sabina, compareado.
Bueno, sí, sí, claro, claro.
Sabina está muy blando estos años,
sí,
¿eh?
Sí.
La última vez que alguien le dijo algo como eso, se lo dijo Chabela Vargas.
Claro.
Y lo que le respondió fue que se fuera al carajo.
Eso es. Y nada, pues que yo le respeto mucho a Sabina porque es que me ha abierto un mundo así de posibilidades. Digo, coño, pues si canto, pues yo también puedo escribir, chiquillo.
Claro, bueno, es que Sabina escribe, tiene un libro, al menos un libro de poemas sí que tiene.
Sí.
No sé si tiene alguno más porque no lo he seguido yo ahí.
Yo ya
que
lo...
19 días y 500 noches.
Por cierto, me prestó uno para hacerle un vistazo de tus temas poéticos y demás. Y ya, mira, es muy bonita la portada, muy bonito, un dibujo muy bonito.
Así que esto es lo que llaman libro...
Sí, yo lo empecé a mirar y digo, ¿y esto qué es?
Lo chifaste bien, que a veces se enchufa mal al portátil y no se lee.
Es que yo tengo un ebook de eso, yo para que vea el libro, para que no quiero de eso. Y lo voy a escribir en ebook, en formato PDF.
Oye,
es que es más fácil, yo creo.
Poca broma, el ebook es la solución definitiva a los problemas de espacio en las estanterías.
Eso. Bueno, chicos, pues que me voy, que me han dado ustedes muchas ideas. Y la verdad me siento ahora mismo muy plena. Tengo la mente ahora mismo muy abierta para adquirir cultura. Y que me voy a casa, a ver si soy capaz de empezar la colectoria.
Bueno.
Es que yo no sé si es mejor, érase que se era, no sé si emplea érase una vez o comieron perdices. ¿Qué es lo mejor que puedo emplear? Así
yo
como...
diría que para empezarte, ya que tienes el código de barras,
¿sí?
Ahora tienes que ver como algo más complicado. Sí. El código ISBN.
¿Es así? ¿Pero eso de qué es? ¿Eso qué es lo que es?
El número que está justo al principio.
Ah, vale, o sea, el encabezado.
Sí.
Vale, pues yo...
Y para acabar, ya se ve la frase, a parir panteras. Así no puede faltar.
Es una buena frase.
¿Verdad?
Me gusta mucho. Pues mira, es que también tengo otra que se llama En un lugar de la Mancha, lo que no sé si es la Mancha Amarilla, es que y de cuyo pelo no puedo peinarme o algo así. Es que he leído un poco el Quijote, ¿sabes?
Puedes poner ya, Llevadme Rosa, como en Moby Dick.
Como Moby Dick, y yo es que leo mucho Garcilaso de la Vega, ya te digo, he leído el Quijote, estoy leyendo el Quijote también. He empezado por la parte de atrás, que dice, vale... Digo, pues bueno, y ya pues he terminado de leerlo. ¿sabes? Sí. Tengo muy buena, yo memorizo muy bien. Así que nada, que me voy, chicos. Que un saludo para todos, que me gusta mucho y que os dedicaré un libro a cada uno en el 2020 cuando lo saque.
De pronto me está diciendo que de comer paella.
Venga, ala, hasta luego, chicos. Venga.
Ale.
Pero sí, de pescado.
Sí, porque además Rosa, sabéis que le gusta mucho hablar y se enrolla, bueno, con las persianas.
Y lo escribirá y le venderá. Y yo, que llevo intentando escribir toda la vida, no un puto libro.
Yo creo que lo venderá. Lo escribirá, no creo, pero lo venderá, sí.
¿Sabéis qué es lo más raro que he visto en mi vida de novelas de autor?
A Rosa leyendo.
No.
No.
Os juro que han puesto en el mercado al menos dos libros firmados, y con la biografía y la foto detrás, firmados por Richard Castle.
Sí, verdad, sí. Es cierto.
Pues hablando de gente que no es Richard Castle, hablamos de Sylvester Stallone, porque las pinturas que ha expuesto en Rusia no han gustado demasiado. La exposición de la obra pictórica del actor estadounidense, que saltó a la fama con la interpretación de Rembrandt...
¡No sé todos los pinceles!
Ha suscitado fuertes protestas por algunos sectores de la izquierda, como el Partido Comunista de Rusia, el CR, que ha exigido su prohibición e incluso incoar el caso penal contra Stallone.
Ya se ha pasado, ¿eh?
Pues si se lo han pedido ellos que vaya...
Además, los comunistas de Rusia sostienen que las películas de Rambo son llamamientos públicos a desatar guerras agresivas. Lo que hace Putin, no.
Hombre, eso no. En la época de Reagan era la doctrina un poquito que había que llevar. Vale. Pero ¿qué culpa tiene él?
Pues nada, por lo visto han dicho de Stallone que es un mal actor y un pésimo pintor. O sea, esto es para que le dicen que vaya a exponer.
Ahí está. Que vale, es un peor pintor, pues lo será. Es un pésimo actor, pues bueno, no digo que
es
no.
Es que no se lo ha dicho, pues no vayas... se lo ha dicho el Partido Comunista Ruso.
En las cosas que ha hecho, las ha hecho bien.
Sí, pero me refiero a que si está la posición en un sitio, en una galería y no te gusta, pues no vayas.
Claro, pero es que hay que tener en cuenta que es el Partido Comunista Ruso. Se les... no saben lo que... Ya sabes, lo que dice el partido.
Ahí está.
Hola, chicos.
Buenas tardes, Silvestre, ¿qué tal?
Pues mira, estaba en el pasillo y me ha dado tiempo a pintar un... Bueno, he pintado un fresco en la pared.
Ay, es precioso.
Aquí es bonito.
Es Javier Robles con una metralleta.
Es Javier Robles, arroz. Sí, me encanta maravilla. Dibujar a la gente. Es que ahora me voy a hacer retratista.
¿Vosotros creéis que
y los
Robles
voy a vender en la Plaza Mayor? Sí,
Seguramente.
Como vaya para allá te corro a hostias. Vengo muy cabreado de Rusia, ¿sabes?
Hombre, pero vamos a ver, en todo caso podrías correr a hostias a los del Partido Comunista Ruso.
Me da lo mismo, joder, no siento los pinreles. Tú sabes, o sea, me dicen... ¿Cómo me llamo? Silvester.
Sí, te llamas Silvester.
Vente aquí, Silvester, expón que vas a tener éxito, Silvester. Voy para allá y no hacen más que ponerme verde, joder. Entonces, ¿para qué me llames?
Ahí lleva razón.
Hombre, la verdad es que a lo mejor los títulos no son los más apropiados. Pero estas cosas deberían...
Ya, a lo mejor aquí le estoy dando algún título aquí, por ejemplo.
Desde que no existe la Unión Soviética, joder, deberían de tenerlo un poco ya.
El cuadro titulado Muere, puto rojo, muere. A lo mejor no...
Ese no
es muy correcto.
Pero ese fue uno de los primeros que hice porque tengo otro que se titula Me dan asco los comunistas. Ese es uno de mis super éxitos cuando los pongo en Nueva York. Luego tengo otro que se titula Vaya mierda que era el bolchevismo y la puta Unión Soviética. Esto no ha gustado mucho, joder.
Sí, sí.
Apareció Iván Drago cuando quiso ganarme la película, bueno, que no lo consiguió.
No es por fastidiar, pero el gimnasio de Iván Drago molaba mucho más.
¡Ay,
que el vuestro!
¡Ay, os he jodido el orgullo comunista, cabrones! Es que ya estoy fuera de... Me importa un huevo.
Y luego aquí otro que pone algo así como Lenin se embalsamó para que los gusanos no se intoxicaran.
Efectivamente.
Eso ha pasado, ¿eh?
Ese es uno de los míos mejores. Además está hecho con papel de estraza y utilizando papel del váter, así haciendo como una momia.
Es muy, muy bonito.
Es
usted ve en ese arco, claro. La feria de arco de arte moderno en España, Madrid, arrasa.
Sí. Hombre, a mí me han dicho que vaya por sitios, bueno, me han dicho que exponga ahí en la estación.
Hágame caso, vaya usted arco y en arco vende.
Ah, ¿sí?
Bueno.
Oye, pues voy para allá. Oye, ¿en el Museo del Prado no?
Además, no, Museo del Prado es más complicado. No. Además,
pero en arco sí.
Los cuadros aquí
perfectamente. ¿Pero en el Prado?
No.
¿Y en arco?
Sí.
¿Pero entonces en arco?
Pero que sí. Será ganando.
¿Y en el Prado?
No.
De acuerdo.
No se preocupe.
¿Este cuadro a qué precio está?
Hombre, yo los vendo a 100.000, 200.000 dólares.
Vale, lo dobla.
¿Los doblan?
En arco lo pone usted el doble.
No me digas.
Es que en arco está barato. En
sí,
arco
y si hay algo que tenga textura de mierda auténtica... Claro. De caca, pues, de caballo.
Tengo uno que se titula Vladimir Putin con la cara llena de hostias. Ese es.
Ese narco, el precio que usted tiene, lo dobla y lo vende en narco.
Hombre, eso generaría debate en Rusia y les fastidia. ¿Quién ganaría en una pelea a puñetazos, si Putin o Stallone?
Hombre, tal y como están las cosas, yo creo que Putin iría.
De todas formas, estoy haciendo un autorretrato que se titula John Botox. Entonces, bueno, es Botox esparcido por el cuadro, es... Pues eso...
Botox que le sobra, ¿cómo se le pone? ¿El que le sobra? ¿No?
Sí, o cuando me voy a explotar un grano que se me sale todo. Pues igualmente, claro.
Echa fuza.
Oye, no querrán un cuadro, tengo aquí uno que me sobra.
Yo sí, barato, sí.
Hombre, sí, es ese que ha dicho usted de Stalin.
Ah, vale, yo luego lo vendo, no hay problema.
Ah, vale, vale.
¿Y se regala, no?
Ah, no, sí, claro, yo se lo doy.
Sí, yo aquí creo que a cuadritos, a lo mejor nos lo compran los del Partido Comunista Ruso para que salga del mercado.
¿Qué negocio?
No, han creado un Cucus Clan, no me dejan volver. No quieren mis cuadros, los han quemado las copias. ¿Tú te crees?
Eso es excesivo.
Me cago en los comunistas. Bueno, que un saludo a todos, me voy. Estoy cabrado, no siento los pinceles. Me voy a arco, Dios mío, a ver si vendo algo.
Si está quemando cuadros y se acaba quemando sacos de Botox.
Ahí está.
Digo yo, a este hombre no le tendremos un poco encasillado con esta música. Bueno, pues ahora vamos con más musiquita porque tenemos aquí a John Newman y este temazo, Love Me Again, cantante que me ha sorprendido porque toma, bueno, pues bebe un poco de lo más clásico y te lo trae a la actualidad. Es decir, John Newman con este temazo, Love Me Again, pues ha conquistado al mercado europeo prácticamente al completo y lo tenemos aquí, así que nada, vamos a disfrutar de este tema y a la vuelta por más cositas. Venga, John Newman, Love Me Again.
Turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
está este artistazo John Newman y este es su tema Love Me Again, y por supuesto nosotros seguimos siendo solos ante el peligro. Visítanos en Facebook, visítanos en Twitter y visítanos cada domingo de 5:30 a 7:00 de la tarde en Radio Enlace. Y no olvides nuestra web, www.solosanteelpeligro.com. Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Enlace. Oye, qué bonitos jingles, qué bonitas cortinas nos pone... Nos propone Roberto Carlos Bonet todas las semanas, ¿no? Todas las semanas que está.
No sé en qué momentos concretos os juntáis vosotros para pergeñar los jingles, pero, oye, chapo.
No, pero en diferentes momentos. Lo que pasa es que te cojo un poquito de aquí, de allá y tal, y oye, que siempre es muy sorprendente.
Un poquito de aquí, un poquito de allá, una pizca de sal, una pizca de pimienta, un poco de cianuro, y al final, mira tú por dónde, sale un coche.
Pues ahora sí, vamos con los debates de SAP, ¿no? Esos con los que no resolvemos nada, pero que lo pasamos pipa. ¡Venga, vamos con ellos! El tema de hoy es, ¿en el futuro tendremos un ordenador integrado en nuestro cuerpo, verdad o mentira? Juan José Martínez dice que en el futuro tendremos integrado nuestro ordenador en nuestro propio cuerpo. Este señor, que es doctor en física, especializado en electrónica e informática, además de profesor titular en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Valencia, pues ha investigado ampliamente en el desarrollo y aplicación de las TIC, es decir, el campo del tráfico y la seguridad vial. Básicamente, sus investigaciones y las de su grupo de trabajo como director de laboratorio integrado de sistemas inteligentes y tecnologías, que básicamente, aparte de las casas, aparte de la seguridad vial...
Esencialmente es un señor que está licenciado en todología.
En todología, vamos, como Chanche Dragón.
Sí.
Y bueno, pues este señor propone o piensa que en un futuro, y no muy lejano, pues que tendremos cada uno nuestro ordenador dentro del cuerpo.
Pues es que ya tenemos uno.
Bueno, ya tenemos uno, no, de momento todavía somos números, pero todavía no estamos tan localizados.
El cerebro es una máquina que funciona exactamente igual con un ordenador.
Sí, pero...
Ya, pero no es compatible con mi portátil, no puedo enchufarme al portátil
de compatibilizar el sistema,
y descargar para que un programa realice mis grandes ideas para guiones.
Enrique, tú tienes el disco duro en Spectrum,
adultas,
igual que yo. Que, por cierto, ¿dónde lo llevaríamos integrado? ¿Vosotros dónde gustaría llevar integrado un ordenador? Es decir, una computadora...
Sea como sea, va a tener que conectar con el cerebro, así que está igual donde esté.
Entonces, ¿qué iría? ¿Dentro del ojo, por ejemplo? ¿En una oreja, a modo de pendiente, a modo de chip? ¿En la lengua, sea a modo de piercing? ¿Vosotros cómo lo veis?
Pues, hombre, mirad...
Dice, mamá, me he puesto un piercing. Y no, es un ordenador.
Yo estaba a punto de decir, porque sé que ya hay proyectos... prototipos o incluso dispositivos funcionales que son como uno de estos teléfonos smart, que básicamente son ordenadores, son ordenadores pequeñitos, ahora mismo tengo uno yo aquí, para llevarlos como un reloj. Entonces yo estaba pensando en algo estilo reloj subcutáneo, que eso es muy Philip K. Dick, pero hace mucho tiempo hay un capítulo de Futurama en el que hacen bromas con estos teléfonos inteligentes, allí lo llaman los iPhones, Ellephones, porque claro, te tienen que abrir ahí el párpado y metértelo, y entonces pues te proyecta las cosas directamente en la retina. Suena horrible, suena doloroso, suena...
Es que eso suena a Saw, a la película Saw.
Suena a Saw, pero oye, algo por el estilo le veo yo. En las Google Glasses yo veo que por ahí va el...
No, unas gafas sí pueden tener éxito, pero todo lo que se mete en el cuerpo no lo veo yo.
Tú dale tiempo, no te digo que le des 10 años, que también, pero dale...
Menos. Uy, ¿qué dices? 10 años. ¿Eso del ordenador en el ojo? ¿Qué dices? ¿El localizador ya dentro, lo que dice Arturo, en el cerebro? O no sé, un tipo piercing, alguna historia...
Pero es que paraos a pensarlo. Hace unos años estaban con la conspiranoia de... Sí, tendremos un chip todos implantado. Nos lo ponen con la vacuna de la gripe, que decían los americanos en la conspiración. Y eso obviamente nunca lo han hecho. Es una tontería muy grande, pero...
Podría ser.
Parémonos a pensarlo. Ahora mismo todos llevamos uno en el teléfono.
Claro.
De ahí a que... Oye, esto es mercadotecnia. ¿Quiere usted que le implantemos un chip para controlarle? ¡No! ¿Quiere usted que le implantemos un teléfono para que no vuelva a perderlo jamás? ¡Sí!
Que es lo mismo. Y aparte de todo esto, como las casas inteligentes, ¿no? Lo que viene a ser las presiones y los microondas, nos podrán manejar desde un móvil también. Es decir, tu madre. En vez de tener que llamarte por la ventana, ¡zoma, cierra! No, directamente con el móvil. O sea, ya te programa y como ya lo llevas metido en el cuerpo, pues tú subes para arriba. Te tira para arriba. Hombre. Tira para arriba. Una voz interior aquí, tira para arriba. O sea, te aparecerá tu madre ahí como una especie de holograma. Tira para arriba ya. Venga, tira para arriba.
Ya hay tecnología de hologramas, pero es tremendamente complicada.
Sí, pues no dentro de tu cuerpo.
Claro. Es que, oye, que se te aparezca delante del ojo derecho o del izquierdo.
Exactamente. A mí lo que más miedo me da es que...
Eso debe ser horrible ya, ¿no?
Llegue el 1 de diciembre, tengas ahí el chip tranquilamente, estés chateando y de pronto... Oye, te tengo que dejar, Mari Carmen, porque de pronto siento el irrefrenable y lógico impulso de bajar y gastarme todo el contenido de la cartilla de ahorros en ciertos establecimientos comerciales.
Claro, la tarjeta Izon. Y así para terminar, ¿usaríamos un disco duro en vez de cerebro? Es decir, ¿nos van a... Es decir, a una cosa por la otra?
Una memoria externa.
¿Una memoria externa? Es decir, que llevaremos un USB enganchado
a la
cabeza.
Ya hay disco duro, el cerebro...
Sí, el cerebro es un disco duro, pero...
a la vez. Por ya. Eso digo que es un ordenador.
Pero no tenemos entrada USB. Pero eso es lo que voy. Es decir, cuando estemos saturados de mensajes, ¿no? De aprendizaje, de historia y tal, ¿nos podremos quitar toda esa pesadumbre con un USB y pasarlo a un disco duro externo, por ejemplo?
El cerebro tiene una gran capacidad. Yo lo que le veo... de hecho, no sé de nadie a quien se le haya quedado sin espacio. Tal vez a Albert Einstein, porque luego no estaba seguro de si 3 y 2 eran 5. Pero...
Claro, porque esa gente emplea todo el cerebro. Es decir, para averiguar esas cosas, a ver, más un hemisferio que otro, pero lo emplean por completo, prácticamente. Sí, pero sin embargo, las personas normales que empleamos un 2%, pues eso, para ver el Salvamé, ir a comprar el pan, comer, mear y poco más.
Es cuestión de conexiones, más que...
¿Se utiliza algo del cerebro para ver el Salvamé?
Ah, bueno, ahí estás en stand-by. Totalmente.
Pero lo que sí que hay es otro concepto de ciencia ficción que enlaza mucho con esto. El concepto de la petaca es eso, básicamente una memoria portátil enchufada al cerebro permanentemente y un día, pues mire tú por dónde, te atropella un autobús. Bueno, pues no pasa nada, clonan un cuerpo igualito al tuyo, cogen la petaca, que ahí está la copia de seguridad de lo último que has pasado.
Pero no sé,
Un cuento de John Barley muy bueno sobre el tema, El fantasma de Kansas. ¿Mm? Os lo recomiendo por si queréis leerlo.
Ah, sí. Pero claro, vamos a ver, si te atropella un trolebús o cualquier historia, y no me preguntes que es un trolebús, pues no sé.
Vaya por Dios.
Tú imagínate, si toda la información de tu cerebro ya la han sacado en un disco duro externo, de esos de 1 terabyte, que hombre, fíjate, sobraron un 800%, pues hombre, ya está ahí, ya están ahí tus recuerdos, bueno, tus estudios, tus cosas, tus ideas, ¿eh? Y yo pienso que sería mucho más sencillo.
Hombre, ya, pero ¿cómo te acordarás?
Eso es como la caja negra de la persona. Es decir, toda tu información a través del USB que llevaremos integrado, bueno, o la entrada de tarjetas, de micro SDs o lo que lleve cada uno.
Pero habrá que hacerlo un sistema...
Yo me estoy imaginando Futurama, ya.
Pero habrá que hacerlo un sistema operativo Linux, porque si no, cualquier virus...
Ah, bueno, es verdad. ¿Y si se te mete un virus en el ordenador que llevas en el cuerpo o qué?
Ya hay virus.
Ah, que hay virus.
¿De virus para virus?
No, no, pero virus informático. Virus informático. Tú imagínate. O sea, te resetearás, volverás a tu infancia. Claro, es que esto debe ser complejísimo.
Empezarás a hacer cosas tontas como comerte los micrófonos. O
pero ya hay daño cerebral. Que
te convertirás en cachuli, en paquirrín. Es decir, esto debe ser terrible. Claro. Bueno, de hecho, tantas estupideces.
Lo peor que puede pasar es que acabes viendo Sálvame.
Eso sí, peor que eso hay poca cosa.
Bueno, entonces vosotros pensáis que es verdad. Es decir, en un tiempo no tardando mucho tendremos un ordenador incorporado en nuestro
futuro. Yo creo que no.
Pues yo creo que sí.
Sí, yo creo que con la excusa de que sea un teléfono, que además es ordenador, que además te permite descargar porno gratuitamente, vamos, va a picar la gente. Y si no porno,
pues no.
Vea usted Sálvame donde quiera.
Es decir, que 2-1 te hemos ganado, Arturo, lo siento.
Pero yo tengo una razón.
Ya, pero es que nosotros, yo soy pesimista.
Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio de debates. ¡Hala! Venga, vamos con él. Y ahora se llega el momento de las noticias del corazón, o lo que es lo mismo para la isla.
¿Está? ¡Mi revista!
¡Vale! Corazón latino, de sangre caliente. Corazón tocino, lilo, la, li, la, la, lilo,
y pa' qué.
Anda, mira, ¿has visto cómo improvisar de bien, Enrique?
No, yo llevo de vez en cuando.
De cuando no, cuando te pones... ¿Qué disco duro te has puesto tú, por cierto?
Yo tengo ahora mismo uno de 1 terabyte y creo que no lo voy a gastar. de aquí a 6 meses.
A ver, una peli, ¿os acordáis de Johnny Mnemonic? ¿Os acordáis de la película?
Sí, sí, sí. Que además a mí me gustó bastante esa peli.
Me gusta mucho esa peli.
Es que la gente odia esa película y a mí me encantó.
Yo la veo de vez en cuando cuando la pongo en la tele y me la trago. A mí me gusta.
A todo esto, ¿sabéis qué es lo que va después del terabyte, no?
No.
El petabyte.
Ah, es verdad. Es verdad, es una medida real. El petabyte.
Es verdad, no es cachondeo.
No, es cachondeo, se llama así.
Claro, tera peta.
Pues un tera peta, y después del peta todavía hay algo, pero ya no sé qué es.
¿Para qué, si, para qué quieres más de un tera ya?
No sé, ya hay discos duros de 2 teras y bueno.
Mira, y de 6 teras, dice el técnico.
La madre que me parió.
Bueno, pues Demi Moore y Stonecutcher llegaron a un arreglo de divorcio. ¿Y esto cómo es, Enrique?
Demi y Aston tuvieron un agrio proceso de divorcio, pero en septiembre pasado se dejaron ver juntos y conversando amigablemente, esto es sin intentar sacarse los ojos, después de que asistieron a una conferencia de tecnología juntos. Aston Kutcher actualmente mantiene una relación con Mila Kunis y a sus 35 años es el actor de la televisión mejor pagado.
Sí, señor.
Moore, de 50, ha tenido breves romances con chicos menores que ella, lo cual no es especialmente meritorio, pero en recientes fechas los programas del corazón reportan que estaba saliendo con Peter Morton, de 66.
Ese lleva más con ella, ¿ves?
Y dueño de las franquicias Hard Rock Café. Ah, bueno.
Ah, cajaramos.
Vale.
Hola, ¿qué tal?
O sea, por eso, mira, no me...
Hola, Demi.
¿Qué pasa? ¿Estoy aquí?
Bueno, ¿no sabe tiempo de vernos?
A Demi Moore.
Muy buenas, Demi.
Demi Moore.
¿Qué tal, señorita Moore?
Pues bien. Yo estoy muy contenta porque ya hemos llegado a acuerdo y ya hemos acordado. Y cosas y...
Y lo que se acuerda bien acordado, pues bien acordado está.
Hombre, claro.
Y el acuerdo consiste en que Morton paga los gastos y ustedes se separen amigablemente, ¿no?
Hombre, consta en que yo digo una cosa y se hace lo que me sale a mí de, vamos, del mismo. O sea, porque si no, vamos, te pongo cara del revés, o de un lado, o de otro, o me echo un perro en tu cara. O sea, yo cualquier cosa.
No.
Sí, yo soy así. ¿Tú por qué te crees que me dejó a mí? Bueno, ¿por qué dejé yo a Bruce Willis? ¿Por qué no me dejó? Le dejé yo.
Hombre, claro, falta ya más.
¿Tú por qué te crees que yo tuve que dejar a Stonecutcher? Porque yo soy una mujer que tengo mucho aje. Sí. Y yo tengo muy mala folla.
Sí, 50 ajes, nada menos.
Tengo mucho aje, ¿sabes? O sea, mala puñalada te den.
En el ojo.
En el ojo, ¿eh? Mal día te echo yo. Entonces, nada, pues es que, claro, Aston se pone, claro, como es guapicho. Es joven, vamos, más que yo, ¿no? Y vamos,
tío, más joven sí es eso, hay que reconocer.
Bueno, vale, pero poco, muy poco. O sea, dije, Aston, te
dejo. Que usted puede estar mejor que él, pero que él es más joven.
Que luego lo pasé yo mal y tal y cual, porque me jodió. Pues sí, pero le dejé yo. O sea,
entonces,
no penséis que...
es de la cuadrilla que firma las cartas al final con lo de... Espera que mala puñalada le den a usted en todos los bajos, se despide muy suya atentamente.
Claro, mala puñalada te den, eso es. Es que yo veo palabras gitanas los domingos también, me gusta el programa. Y nada, pues yo es que a Aston le pedí cuando nos íbamos a divorciar los dos chalés, el coche, el yacht, el helicóptero, el ático que tenemos en Torrevieja, las 2 motos de agua, las normales, y, y una pensioncita de 2 millones de euros al mes.
¿Solo?
Y bueno, y me dijo eso, o sea, lo que acaban de escuchar, ¿no? Y me hizo un corte de manga y me dice, súbete aquí y pedalea. Digo, no, porque me he puesto pómulos y me he puesto culo también. Digo, no.
Pero para hay que ir a alguien 2 millones de euros al mes.
¡Coño! ¿Tú sabes lo bien que vives con eso?
Bueno, pues... es el actor mejor pagado de la televisión americana.
Pero 2 millones de euros al mes, 4 meses tienes 8 millones de euros, que son 1.600 millones de pesetas.
Pues claro.
Ya tienes para toda la vida, resuelto.
Coño,
ya, se acabó, no te disfruta más.
Pues por eso yo le
pido... Entonces no sigas pillando dos y dos.
Tu vida y la mía están resueltas. La suya, que incluye daiquiris de centollo, no.
Daiquiris de centollo.
Incluye helicópteros, yates, aviones privados, y ropa de Gucci, gafas y iPhones. Y ordenadores
integrados. ¿Crees tú que las invitan a actrices de 50 años así por el morro? Hay que pagar.
Coño, yo tengo que echarme votos a todas horas.
Pero que son 2 millones de euros al mes.
Me tengo que poner pómulos, me tengo que poner labios. O sea, yo para gustar a jovencitos, tengo que ir de todo a tope todos los días.
Pero eso se hace con 1 millón de euros al año, ¿no? 2 millones al mes.
Pues yo lo necesito todos los meses. Y Aston me dijo, dice, súbete aquí y pedalea.
Y a todo esto, hablando de pedaleos para efectos, esto es una pregunta muy típica de entrevista periodística. ¿Usted dónde vive? ¿A qué hora entra en casa? ¿A qué hora sale? ¿Cuáles son los horarios de los choferes?
¿Tiene alarma? ¿Deja gente vigilando la casa?
No, ¿para qué? A mí no me roba nadie.
No, si lo roban, a mí que tiene 3 millones de euros, ¿qué más da?
Claro, no, pero es que no me los quiere dar el capullo. Le digo, Aston, 2 milloncitos por lo menos, para mis cosas. Dice, súbete aquí y pedale.
Eso, me está diciendo que Aston los tiene.
Y bueno, eso sí, de tanto decírmelo, al final me ha regalado una bicicleta. También es verdad.
Ah, bueno, mira, algo tiene.
Algo sacado por lo menos. O sea,
¿dónde está domiciliado el pago de esa bicicleta?
Pues mira, está en la caja de ahogos y tensiones.
En la CAM.
En la CAM, caja de eso. Y toma esto para ti. Así que nada, que un besito a todos, que me voy. Ala, que os den. Ala.
Aston,
ven para acá, Aston. Ven para acá.
Pacazo. Claro, es que esto, es que parece un DJ el Robert.
Juro que me pone malo hablar de estas cantidades.
Es que
a mí también.
Bueno, oye, ¿y la mujer de Berlusconi que le ha dado 3 kilazos todos los meses?
Sí, me puse
desde
malo.
Tú imagínate, desde 2009 que se divorciaron, el Berlusconi, hasta ahora, que es 1,5 kilos, 3 millones al mes. Es decir, al año, 3 por 10 serían 300 millones. O sea, no, 30. 36 millones de euros al año.
¿Qué son en pesetas antiguas? ¿Cuánto sería?
Pues fíjate, 36 serían, serían 6 millones, pues serían 60 millones, no, 600 millones, 60 o 600.
Sí, yo creo que 600, son 30.
O 60, pues qué burrada.
Si son 30 millones, si fueran 100 serían 300, pues 600 millones.
Déjame, no quiero hablar más de dinero y sí me gusta, prefiero hablar de música. Así que vamos con este temazo que esta semana le queremos dedicar a nuestra amiga Laura, porque Laura estuvo con nosotros mucho tiempo.
¿A Lurita?
Ha estado en Bruselas mucho tiempo, ha estado trabajando fuera, porque ella es periodista ante todo. Uh-huh. Y ella, bueno, pues el día que la descubran, pues va a ser la sensación de las noticias de la 1.
No
vamos.
Me cabe duda.
¿Cuántos años eran, perdón?
No lo sé, pero vamos a dedicarle este tema a Laura, que se llama Electric West, y nada, el tema se titula This Head Old. Suena de maravilla y te lo dedicamos a ti, Laura, para ti, Laura, que te queremos, Laura. Vuelve, Laura, por favor, vuelve.
Ahí no está. Dejes, vuelve.
Escuchando Solos ante el Peligro, el humor hecho radio. Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Lace. No olvidéis que tenemos una web, www.solosanteelpeligro.com, con más de 700.000 visitillas, que se dice pronto, ¿eh? Oye, que no somos muy famosos, pero la gente, bueno, nos escucha desde todas partes del mundo.
Tenemos ese.
Pues ya le diría, ¿eh?
No, y aparte los programas de Arturito Míguez son, bueno, de lo más escuchado.
La verdad es que sí.
Eres una sensación en Internet, Arturo.
Yo no me lo explico, pero es cierto.
Eso sí, te quedas en sensación. Luego ya las mujeres te buscan y tal, y no apareces. Eres como incorpóreo.
No, pero no me entero. A lo mejor si me enterara aparecería.
Pues sí. Oye, escribiré a Arturo Míguez, que es como un Bisbal, pero un pequeñito. Lleva barba también. Hace el giro de vez en cuando. Pero para que tú te caes.
Sí, claro, me caigo
Y ya no me levanto ya.
Enrique, muy rápidamente nos tienes que hablar de este juegazo Battlefield 4, así que vamos con tu sección, Enrique García y sus locuras consoleras. Deja las monedas, Enrique, deja las monedas.
Sí, sí, no, las vas cogiendo mientras te lo cuento. Mira,
vale.
La cosa es la siguiente. Battlefield 4 llevamos esperándolo bastante tiempo. Sí, llevan meses enseñándonos la misma puñetera batalla, que es la del asedio de Shanghái. Y lo que dicen la gente de DICE, de este juego, es que están haciendo mucho de lo que han aprendido con Battlefield 3, lo que en principio tendría que darnos miedo. Bien, la calidad gráfica, para variar, en una franquicia como esta, no se puede sacar un Battlefield igual que no se puede sacar un Call of Duty sin una calidad gráfica espectacular. Consecuencia, está pensado para ordenador, un ordenador modernito, y para la próxima generación de consolas que aún no ha salido. Se siente, por lo que se ve, la campaña de un jugador cumple más o menos todo lo que promete, pero parece ser que puede ser un poco cortita. El fuerte de este juego, como siempre desde el 42, está en el multijugador, que además en ordenador también, coinciden los críticos, está mucho más logrado. El modo conquista es una puta guerra y no hay otra explicación para decirlo. Y sobre todo a destacar el sistema de levelage, creo que es la palabra técnica que emplean, que hace que la destrucción de determinados elementos modifique el mapa multijugador en concreto, es decir, que puede inundar el mapa, puedes provocar la destrucción de grandes rascacielos para bloquear áreas concretas, que se vaya la luz, ese tipo de cosas. Puedes modificar sensiblemente el mapa y esto lleva a situaciones curiosas, como por ejemplo partidas en las que tal o cual elemento de levelage no es destruido, porque pues una mayoría de jugadores no quiere que se destruya, porque no quieren luchar con el agua hasta las rodillas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero vamos a ver, y está usando el motor Levolution, ¿no?
Levolution es lo que estaba yo buscando, sí, perdona.
Ese es el motor gráfico.
Bueno, no, el motor gráfico tiene otro nombre.
Hombre, estamos hablando, fíjate, un modo multijugador para 64 jugadores y el motor Levolution. Que esto es una de las mejores cosas que tiene el juego, es decir, los gráficos, aparte de, por supuesto, el multijugador.
Sí, el multijugador.
Y que es un juego que podremos decir, ¿le podremos llamar de próxima generación ya?
Pues sí, teniendo en cuenta el nivel gráfico. Además, hay que tener en cuenta que el hecho de que esté ambientado en un mundo real, ya sabes, predomina el color gris,
sí,
pues hace que igual algunas cosas no sean tan espectaculares como podría haberlo sido, por ejemplo, en un juego de fantasía. Por eso han elegido Shanghái. De hecho, no, el público no puede verlo, pero
sí,
que conozca la ciudad ahora, la Shanghái moderna, es una ciudad moderna, preciosa, con mucho aluminio, mucho cristal, costera. Así que, y además, es un juego que, siguiendo la traza de Battlefield, vas a tener disponibilidad de utilizar grandes cantidades de vehículos relativamente. La gente que ha jugado dice que están por todas partes los vehículos, eso es bueno. También va a ampliarse la acción debajo del agua, eso es todo eso añadirle toda una dimensión nueva y no quedarse atrás con respecto a Call of Duty, que probablemente el Call of Duty Ghost pues tendrá escenas de multijugador, no, de un jugador dentro del agua y ya está, que es lo que suele hacer con los escenarios raros, igual que hizo con aquella incursión del 42 en las fortalezas volantes.
Sí, pero vamos, que estamos hablando de un juego completísimo, un juego que se pone a la altura de cualquier otro juego bélico, imagino, y que ya se prepara para una próxima generación.
Sí, de alguna forma está un
poco por encima. Para hacerlo funcionar, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué tipo de ordenador necesitaremos?
Necesitas un equipo relativamente moderno. Tiene problemas con... Aunque ya se han solucionado los problemas primerizos que tenía de servidores, porque siempre los hay de primeras, tiene problemas con los equipos, no digo antiguos, digo viejos.
Sí,
digo...
sí, vamos, de un mes para ahora. ¿Te refieres?
No, hombre, no, pero voy a decir de un año para ahora.
Sí.
A lo mejor tiene algún problema con eso.
Pero vamos, que
actualizad los drivers antes de instalarlo.
Estamos de acuerdo que la campaña es corta y pelín previsible, pero vamos, lo que es el multijugador, tendremos cientos, miles de horas de juego, ¿verdad?
Es que con los screenshots es fácil cambiar la impresión. No estamos hablando de un Call of Duty. Aquí está basado y enfocado en torno a la campaña de varios jugadores.
Uh-huh.
Eso es lo importante y realmente es lo divertido. Incidentalmente también esto hace que sea poco amigable para los jugadores novatos, pero en algún sitio hay que empezar a morirse.
Bueno, pues para PlayStation 3 y PC de momento, me imagino.
de momento, cuando salga la próxima generación de consolas, es de prever que haya adaptaciones para todos y que el aspecto gráfico sea espectacular.
Pues estupendo, Battlefield 4, un juego más que recomendado. Y ahora sí, vamos con el extraordinario monográfico que nos trae Arturo Míguez. Porque esos discos no son fáciles de conseguir.
No.
Claro, nosotros los conseguimos, ¿por qué? Porque nos encanta investigar y nos encanta ese tipo de música, porque si no pasaríamos de todo y escucharíamos a Justin Bieber, pero no.
Eso nunca.
Eso jamás lo haríamos.
Antes
muertos que
si
sencillo.
Si acaso inconscientes de que sea él.
Antes muertos que sencillo. Así que vamos con este disco, con este Holy Wolf Session, y vamos con el primer tema. Ese primer tema que se llama Rockin' Daddy y que creo, si no me equivoco, esta guitarra es de Eric Clapton, si no me equivoco, la batería es de Charlie Watts, el bajo de Bill Wyman, y el piano creo, no sé si es Ian Stewart o Steve Winwood, pero mira, este tema se llama Rockin' Daddy y forma parte de ese Howlin' Wolf Sessions grabado en los Chess de Chicago.
Años de 71, creo.
Años 70-71, pues venga, vamos con este primer tema. Pero vaya quedando tres o dos. Y lo que llama la atención de esto es que no estás acostumbrado a escuchar a estos músicos tocando con un artista como él, es decir, como Holy Wolf.
Para ellos era un ídolo, para ellos.
Vale, por supuesto. Es que este señor, ¿cuántas canciones personalizó y cuántas canciones hizo? Hiciese en otros grupos, como los Cream, como los Stones, como Steve Winwood, es decir, como Clapton, es que es tremendo. El hombre armario, yo le llamo el hombre armario. El
hombre armario porque
lobo.
Medía 2 metros de alto. Pesaba 150 kilos.
Y es que luego era, es que era un mostrenco.
Una fuerza de naturaleza.
Una voz enorme.
Y encima daba unos espectáculos terríficos y tremendos.
Porque este señor, un poco en los 60, volvió, él estuvo en los años 40, 50 y tal.
Sí, de hecho nace en 1910.
Es decir,
10 de junio de 1910 nace este señor en Mississippi.
Es decir, que este hombre se comió todo. Como se suele decir, en la época más dura y más difícil, este se lo comió todo. Pero oye, cuéntame alguna anécdota.
Una anécdota bonita que es cómo conoce a uno de sus principales guitarristas, que es Hubert Sumlin. Pues estaba tocando en un club en el año 48, ¿no? Un poquito más o menos.
¿Sí?
Por allí está tocando en un club de este señor. Evidentemente, este chiquito, Hubert Sumlin, que era todavía menor de edad, quiso ir a verlo y evidentemente no le dejaron entrar. No pasa nada porque se va por detrás del bar, sube a una ventanita que había, se sube a una caja de gaseosa y se pone a ver el espectáculo desde fuera, desde el escenario. El espectáculo genial, estupendo, el chico emocionado se cae por la ventana y se cae al escenario.
¿Y qué pasó?
Llega el dueño local, le quiere echar, dice este señor, dice Johnny Wolf, que no, que se quede, chaval, hombre, faltaría más. Pero ya le acaba la cosa, porque como hemos rodeado, como acaba, le acompaña a su casa, para que no le pase nada, y le dice a la madre que no le castigue, que no hay problema.
¿Y esto es Holy Wolf?
Esto es Holy Wolf, claro, el chaval ya encantado, practicó guitarra, y al final pues, fue una de sus guitarras que le acompañó durante mucho tiempo.
Pues mira, este tema que estamos escuchando es Worried About My Baby, que suena maravillosamente bien.
Impresionante.
Entonces, venga, vamos con este tema.
Vale. Trying to love me and another man too. I'm worried about that, babe. Babe, I'm worried about that. Babe, I'm worried about it, baby. And you better be worried about me. I'm gonna tell you this time it ain't gonna set no more. The next time I tell you more, let you go.
Es que con este reparto de lujo, ¿cómo te puedes resistir a grabar un disco con este hombre?
No puedes.
Además, los estudios Chess, sabes que a principios de los 60 fueron prácticamente tan famosos como los Sun Records. Pues cuéntame otra anécdota, Arturo, porque estoy disfrutando mucho.
Yo creo que son... Bueno, es tan importante cuando los Rolling Stones van a Estados Unidos a dar un concierto por televisión, año 65. Llegan y ponen una condición que viene... O viene
Holy Wolf
o no lo tocan ellos.
O no tocan, ¿no? Pues mira, vamos con otro tema, es el tema número 5, se llama That Woman. Y vas a escuchar, es lo que te digo, ¿no? Es esa diversidad de estilos.
Y ahora hablamos un primer estilo de Howlin' Wolf ahora.
Sí, venga, pues vamos con este tema. I'm gonna leave you before I commit a crime. Yo recuerdo cuando los Cream intentaban hacer este tema, ¿no? Por ejemplo, temas como Spoonful.
Que te lo tocan y lo bordan también el crimen.
Sí, sí, pero claro, tú escuchas a Howlin' Wolf y dices, sí, pero no, es mucho mejor Howlin' Wolf.
Ellos la lo crimen hacían... más cerebral, más intelectual. Howlin' sí. Wolf es la fuerza de naturaleza.
Efectivamente. Bueno, pues más cositas de Howlin' Wolf.
Yo lo que se comentaba, hablando un poquito de los bluesman más grandes, Sly y Robert Johnson tiene un talento lírico impresionante, uh-huh. Muddy Waters, dignidad, Big King es un técnico impresionante, pero que la fuerza en el escenario, que conseguir que todo el escenario se pusiera de pie a cantar y a bailar, eso lo consigue solamente Howlin' Wolf.
Es decir, que este hombre por sí solo no llenaba el escenario. Es decir,
en
tenía
el escenario
ese,
con esa
ese carisma
impresionante, uh-huh. con esas actuaciones terroríficas que hacía muchas veces.
Pues a mí hay un tema, uno de mis favoritos, que se llama Build for Comfort, que es el número 7. Y esto es un temazo enorme, porque aquí están todos los músicos geniales. Lo están en todas las canciones.
Y también vaya músicos.
Pero es que en esta destacan todos. Es que fíjate cómo empieza. Mira, mira qué subido, mira. But I got everything. Oh, a good girl need. Some folk rip and run. Some folk believe in sign above the warning. Además hay una edición que conmemora los 40 años de este disco que te viene con más canciones. Uh-huh. Y esas más canciones son las que sale Ringo Starr. Porque todas las que podemos escuchar en el disco nuestro que tenemos nosotros es Charlie Watts, pero en el otro hay tres o cuatro canciones que aparece Ringo Starr.
Impresionante.
Es impresionante este tema, Build for Comfort. Además es que marca una época, ¿eh? Marca una época este hombre. Yo creo que aquí cumplieron un sueño estos músicos. Hecho,
mucha, no se han metido esto, toda la escuela blues de Chicago bebe directamente de Howlin' Wolf.
De Howlin' Wolf. Que, hombre, refiriendo esos temas que él cantaba, que muchos de ellos eran de Willie Dixon. Que, por cierto, Willie Dixon otro. Lo tendremos, pues, si no la semana que viene, la siguiente.
Sí, claro.
Sin ningún problema. Hay temas en los que emplea la voz de una manera, pues, más fuerte que otras.
Es la pregunta de Charlie Patton, que es un maestro del Delta, uh-huh. de esta manera cultural de cantar. Y además también se me influye un poquito porque tuvo un programa de radio, Howlin' Wolf.
Ajá.
Y por algún motivo extraño, su voz sonaba algo eléctrica, sonaba algo, algo metálica, sonaba.
Ajá.
Tuvo mucho éxito. Y ya la gente quería oír esa voz. Con lo cual luego en directo tuve que intentar un poco imitar a la hora de cantar esa voz que le salía en el programa de radio.
Pues mira, pues para despedir he pensado en este tema, que es el tema número 10. Y con él vamos despidiendo. Así que Enrique García, como siempre, un placer. Arturo Miguel, más placer.
Un placer.
Nuestro técnico Roberto Carlos Bonet, que se reincorpora a Solos ante el Peligro. El placer se lo da él a sí mismo. Y el que te habla, Sergio Morón. En 7 días volvemos. Os dejamos con Howlin' Wolf. Y este Howlin' Wolf Session no es un disco fácil de conseguir. Pero eso sí, si os ponéis, os metéis en internet, investigáis y tal, lo podéis conseguir a lo mejor de Estados Unidos o de donde sea. Pero eso sí, haceros con él. Si os gusta el blues y os gusta la buena música, Howlin' Wolf.
Disco imprescindible.
No hay nada mejor que estos señores. Así que en 7 días nos vemos. Así que si no te diviertes,
es porque no nos escuchas.
Hasta la semana que viene. Howlin' Wolf. Take a time, move a boy, like I